Avui al divan compartim amb tots vosaltres humanitat. De vegades la vida apareix de cop cruel. Sobtadament tot canvia. Un fet, un moment, i res tornarà a ser com abans. Avui al divan generosament han vingut i han volgut ser aquí, els ho agraïm moltíssim, Luis Portero, advocat, i a Barcelona, Javier Martínez i el nostre psicòleg especialista en situacions difícils, en situacions complexes, Andrés Cuartero. El pare de Luis Portero era fiscal en cap des de la creació, el 1989, del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. L'any 2000, ETA el va assassinar. Molt més recent és el moment que la vida d'en Javier va canviar, quan en l'atemptat jihadista a la Rambla de Barcelona, de l'agost del 2017, va morir el seu fill, en Xavi, i de la família el tiet avi, també, en Paco. Hem pensat que amb en Luis Portero, com amb en Xavier Martínez, i amb el suport del nostre psicòleg Andrés Cuartero, avui podríem reflexionar sobre com elaborar un fet tan dur. Parlar de perdonar. S'ha de poder perdonar a qui ha mort les persones que estimem, però alhora com podem honrar i com podem dignificar la seva memòria. D'una banda, no les volem oblidar, però per una altra, no podem quedar enganxats a aquell fet que és evident que haurà marcat la nostra vida. Per tant, com poder respirar i tirar endavant buscant aquest equilibri? Finalment, el perdó és sanador?
Les víctimes del terrorisme i el perdó. Amb Javier Martínez, Luis Portero i Andrés Cuartero. Una conversa molt humana. Al divan amb Sílvia Coppolo. Catalunya Ràdio.
Señor Luis Portero, ¿cómo va? ¿Cómo está? Le veo a usted aquí con estas imágenes que ahora las plataformas nos ofrecen y digo, mira que está realmente en un despacho de abogado, tantos papeles, tantos archivos, seguro que tiene un montón de trabajo. ¿Cómo va, señor Portero?
Muy bien, buena tarde a todos. Buena tarde. Muchas gracias.
¿Cómo le va el oficio? Bien. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Pues la vida sigue. Y sin dejar de olvidar a mi padre un solo día, pues tratamos de, pues eso, de imitarlo y de quedarnos con lo positivo que nos legó, ¿no? Que es mucho.
Uh-huh. Dice usted bien, ya la primera frase, sin dejarlo de olvidar ningún día. No lo quiere dejar de olvidar ningún día. Es querido, quiere tenerle siempre en el recuerdo.
A ver, ahí no quiero tampoco sonar atópico, ¿no? Pero hay quien dice que una persona muere dos veces. La primera cuando, cuando deja de existir biológicamente y naturalmente. Y la segunda cuando una persona pronuncia tu nombre por última vez, ¿no? Por eso es importante mantener viva la memoria de los seres queridos. Mi padre no está allá, pero permanece su espíritu, su memoria, sus libros, los documentales en los que hemos trabajado para recuperar su memoria, sus amigos, permanece de otra manera.
Es decir, que además de que lo recuerda queriendo recordarlo. Es un acto que usted hace desde el amor, pero también desde la voluntad.
Sí, a ver, yo creo que todos los seres humanos recordamos a los que se han ido de alguna manera. Mi abuela Victoria, que es una mujer, y mi abuela Ixa, que son mujeres a las que yo he querido muchísimo, pues también la recuerdo, como es lógico, ¿no? Quizá no de manera tan especial como mi padre, porque mi padre era mi padre, al fin y al cabo, ¿no? Pero nada más, ¿no?
¿Y ha podido usted perdonar a aquellos que mataron a su padre?
Mire, el tema del perdón es un tema que es una cuestión compleja. Una cosa es el perdón interior y la reconciliación con uno mismo, que se produce en el foro interno de las personas, y otra cosa es el perdón exterior, si se quiere, que para que se produzca requiere pues un esfuerzo por parte de las dos partes, ¿no? Para que se perdone, primero se tiene que pedir perdón, ¿no? Y la banda terrorista en absoluto ha pedido perdón por los crímenes atroces que cometió, ¿no? Pero sí es verdad que en mi foro interno, pues uno, pues desde un punto de vista del derecho natural, si se quiere, pues ha realizado una especie de acto de reconciliación consigo mismo para poder entre otras cosas, superar el trauma, ¿no? Pero otra cosa muy distinta, vuelvo a repetir, es el perdón, si se quiere, de derecho positivo, o visto desde otra manera, pues el perdón de la justicia, ¿no? De la justicia de los hombres, ¿no? Eso es otra cosa que, para que se produzca, vuelvo a insistir, requiere del concurso de las dos partes involucradas, ¿no? Los que hicieron el daño y las víctimas que padecieron ese daño, ¿no? Ocasionado. Y en este caso, pues es difícil que se produzca si no hay pues un acto de contrición por parte de los que causaron el dolor, ¿no?
Pero de una manera como unilateral y dejando de lado el derecho, ¿eh? Hablo de los sentimientos. ¿Usted ha podido perdonar, aunque sea para que usted mismo se encuentre mejor?
Vuelvo a repetir que desde un punto de vista de mi fuero interno, yo he hecho un acto de reconciliación conmigo mismo y con lo que pasó. Eso de alguna manera supongo que supone perdonar desde un punto de vista, quiero insistir en este tema del derecho natural, pero en lo que se refiere a la justicia, ese perdón no se puede producir si no hay un acto de contrición. Y si la persona que cometió el atentado terrorista pues sigue pensando que hizo bien disparando y haciendo daño, pues es complicado, ¿no?, que se produzca ese perdón, ¿no? Solo conozco una persona que perdonó de manera unilateral a quienes cometieron crímenes atroces contra su propia persona, ¿no? Y se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Así que pues no me pidan ustedes lo mismo que al Mesías.
El senyor Andrés Cuartero, ens ho diu molt bé el senyor Luis Portero, no? És a dir, ell necessitaria que li demanessin perdó per poder arribar a un acte que jo entenc de més plenitud. Això és lògic que sigui així?
Sí que és lògic. El que jo he entès és que el senyor Portero ho ha explicat molt bé, ha fet un acte de reconciliació amb si mateix per superar el trauma. Potser ja no li fa falta l'altre perdó, perquè no li està afectant. Ho ha estat capaç de resoldre-ho per si mateix. S'ha reconciliat, no està instal·lat en el rancor, amb els pensaments negatius, amb desitjos de venjança, evidentment tot ha d'estar reparat, etcètera, etcètera. I potser, igual no ho he entès bé, però jo crec que no li cal aquest perdó entre dos parts que una part no el vol oferir. Uh-huh. Ell ho ha pogut fer de manera que això no interfereixi en la seva vida, s'ha reconciliat, no ha expulsat el record, ho té en allà i pot avançar. Per tant, jo ho he entès així. Possiblement, si es donés, hi hauria una part de reparació moral, social, més col·lectiva. I potser això, evidentment, em faria més bé que no pas mal, ¿no?
Uh-huh. Señor Portero, decía el señor Cuartero, nuestro psicólogo, ¿usted necesita de verdad que quienes mataron a su padre pidan perdón? ¿Lo sigue necesitando o quizá ya no?
Yo creo que si se produce ese acto de petición sincera de perdón, y eso es fácil de ver, ¿no? No los perdones que está habiendo ahora mismo en instituciones penitenciarias, que son declaraciones formales y genéricas de reconocimiento del daño ocasionado, que no es para nada una petición de perdón y que es lo que está posibilitando los traslados de presos terroristas a localidades cerca de o a instituciones penitenciarias cerca del País Vasco, ¿no? Eso no es un perdón, ¿no? Pero si ese perdón se produjera de manera sincera, yo creo que ayudaría mucho a cerrar definitivamente las heridas abiertas que quedan todavía en la sociedad vasca y en la sociedad española como consecuencia de los atentados terroristas que la organización terrorista ETA pues estuvo perpetrando en España durante 50 años, ¿no? Yo creo que sería muy bueno. Y en lo que a mí respecta, si los asesinos de mi padre me pidieran con sinceridad y de verdad yo viera en sus ojos que hay una petición de perdón y de arrepentimiento por lo que hicieron, en mi caso yo sí les perdonaría. En mi caso.
¿Y lo subraya usted?
No puedo hablar por mis hermanos ni por mí. Yo creo que mi madre también, pero insisto, hablo por mí. Solo por mí, claro, no por toda mi familia.
Eso es muy interesante, ¿eh? Diríamos, porque cada quien vive el dolor como lo vive. Y uno no se puede poner en el cuerpo y en la mente de la otra persona y hay que respetar ese dolor. Está de la manera que usted lo está diciendo, yo pienso, hay que respetar, hay que ofrecer ese respeto, que cada quien lo sienta como lo siente, ¿no?
Yo creo sinceramente que los terroristas, a medida que vayan cumpliendo años y se vaya acercando el final de sus días, se darán cuenta de que lo que hicieron pues no sirvió para nada, ¿no? Y creo que ellos mismos, aunque no pidan perdón a sus víctimas directamente, al menos los que son creyentes, espero que sí que se lo pidan al jefe supremo, ¿no? A Dios, ¿no? Yo creo que, quiero insistir en esta idea, ¿no? Creo que sería muy bueno para cerrar definitivamente las heridas del tremendo zarpazo que supusieron 50 años de locura, ¿no? En España, ¿no? De locura sangrienta en España.
Le iba a preguntar, en toda España. ¿La disolución de ETA ayudó o no? ¿A usted le ayudó?
Bueno, lógicamente fue una buena noticia. Además, desde el año 2011 no han vuelto a empuñar las armas, pero es verdad que no se ha terminado, digamos, de resolver el problema con verdad, memoria, dignidad y justicia. Ahora mismo se está librando una batalla muy importante, que es la batalla del relato, ¿no? La de contar con verdad qué es lo que verdaderamente ocurrió, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que las generaciones actuales y las del futuro crean que ETA fue un grupo de románticos separatistas que se rebelaron contra la opresión del régimen franquista y que como consecuencia de todo aquello pues se pusieron a defenderse. Y es decir, que se empate el partido con los terroristas y que no se gane. Yo creo que en esto es muy importante que la democracia se imponga, como se impusieron las víctimas judías del holocausto nazi a los terroristas y a los genocidas del nazismo, ¿no? Yo creo que decir lo que estoy diciendo es plenamente coherente con lo que debería de ser una resolución plena del problema, ¿no? Y el relato que debe de contarse a las generaciones actuales y las futuras es que ETA fue una organización asesina de personas que vivían de ello, que ocasionaron durante 50 años un terror horrible, con miles de muertos, con miles de heridos, y que estuvieron apoyadas socialmente por una parte importante de la sociedad vasca, nada más y nada menos que cerca de 200.000 personas que hoy día siguen votando pues a Batasuna y que en absoluto han reconocido pues todo el daño que se hizo por parte del terrorismo en España, ¿no? Entonces a mí me encantaría que estas cosas se contaran y que se contaran bien. Afortunadamente se está haciendo esfuerzo en el mundo del cine, en el mundo de la literatura, pero bueno, ya veremos qué es lo que depara el futuro en este tema tan importante.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui al divan tenim l'oportunitat de poder conversar francament, i els ho agraïm, amb Luis Portero, el seu pare el va matar ETA, amb Javier Martínez, que ara el sentirem, amb el seu fill el va matar un grup de jihadista, i amb el psicòleg Andrés Cuartero. Andrés, ara sentíem en el senyor Portero. Jo veig aquí una col·lecció de notes que has pres i que m'agradaria que compartissis amb nosaltres, amb tots els oients. Què diries?
Bé, el fenomen del terrorisme i perdre un ser estimat, igual que podem parlar en el cas del senyor Martínez com del senyor Portero, jo crec que hi ha sempre una vessant o una dualitat social que fa que, sobretot amb víctimes de terrorisme en els primers moments, hi ha tota una onada i tot un tsunami de solidaritat, d'empatia, de preocupació genuïna, però arriba un moment que les víctimes possiblement necessiten moltes més coses que la societat no els hi ofereix. I aquí és quan comença una mica un sentiment d'abandó per ells. Aquest sentiment d'abandó és una segona ferida. I jo crec que també hi ha una part normal, el que passa que aquí s'ha de resoldre, perquè aquest sentit d'oblit és el que acaba donant aquesta característica de víctima durant molts anys i que a més es poden patir seqüeles o lesions a nivell psicològic durant molt de temps. La societat arriba un moment que no vol, que s'allunya de les víctimes. Estar cansada de dolor,
sí.
de connectar amb aquell sentit de vulnerabilitat del ser humà. No vull sentir més, no vull parlar. I això les víctimes, com en el cas del senyor Portero, amb ETA va haver-hi tota una situació social que fins i tot hi havia aquesta certa simpatia, o en el cas del jihadisme, potser no tant, però sí que hi ha com aquesta simpatia per silenci, no? Vull dir, quan hi ha la gent, els col·lectius, la societat, vol no continuar parlant d'això, mentre les víctimes necessiten el contrari, perquè necessiten reconeixement, necessiten reparació, necessiten perdó. Amb la qual cosa és curiós, perquè és la pròpia societat la que acaba generant que un afectat es converteixi en víctima. Si hi hagués aquest reconeixement a nivell social, n'hi ha molta gent que jo crec que ho passa molt malament i a llarg plaç pot acabar tenint problemes a nivell emocional, a nivell de salut, durant molt de temps, més per aquest factor que no pel fet de ser afectat, haver perdut una persona com el Javier o el senyor Portero, perd el seu pare, perd el seu fill. Evidentment, això és traumàtic, és una pèrdua que no oblidem. Es dona, primer, de manera intencional i amb violència. Això és el que la diferencia de qualsevol altre tipus d'un altre tipus de mort, amb la qual això és més dolor. I si a sobre, quan tens encara necessitat de continuar tenint aquest reconeixement, aquest suport, aquest caliu, veus que no, que es va retirant, llavors jo crec que aquesta part social o aquesta dimensió social també és important tenir-la en compte, i com deia el senyor Portero, quan amb el temps a tenir un relat que pugui ser reparador de manera sincera i genuïna.
A veure, senyor Martínez, ara que parlava el senyor Portero i el nostre psicòleg, el senyor Andrés Cuartero, vostè se sent sol sovint?
Bona tarda. Sí, y mucho.
Sí, y mucho.
Sí. Habéis hablado habéis tocado un montón de temas interesantísimos, muy importantes, sobre el tema de cómo te sientes, del tema de ser víctima. De hecho, yo soy el padre de una víctima. No estoy reconocido como víctima, aunque a efectos legales o según qué tratamiento sí que los he tenido. Desde aquí mando un saludo muy grande para el señor Andrés, que no lo conozco en persona, pero compartimos cosas y cosas que no. Compartimos, por ejemplo, la palabra terrorismo, ¿no? Esa palabra que nos ha arrebatado la vida de una persona querida, ¿no? Por desgracia, no comparto el poder vivir con mi hijo como él ha podido vivir con su padre, ¿no? Yo solamente he tenido 3 años de la vida de mi hijo, ¿no? Eso es también un periodo muy pequeño. Y, lógicamente, cuando pierdes un hijo, la manera es muy importante también, porque si es una enfermedad o un accidente has de asumirlo, pero cuando te lo asesinan es muy diferente.
És el que deia el psicòleg, que la intencionalitat i la violència són els dos elements que canvien respecte d'un accident o d'una malaltia.
Correcto, yo tengo muchísimas personas, familiares, conocidos que han perdido hijos y es la manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que te asaltan, aparte de lo que habéis comentado al principio, el tema sentimiento, el tema del perdón, todo esto que estáis diciendo, primero, tienes una marabunta de sentimientos, ¿no? O sea, tú estás descolocado totalmente. Lógicamente, intentas que no te dominen los sentimientos malos. Tienes los malos por un lado y los buenos por otro. Y has de luchar contra los buenos y los malos tú, personalmente, ¿no? En esa lucha yo llevo todavía poco tiempo y sigo luchando contra mí mismo y contra una cosa muy importante, y es que sirva para algo la muerte de un niño tan pequeño y tan bonito. Y las demás personas, lógicamente. O sea, que sirva para algo. Porque en este camino que he recorrido, intentando que sirviera para algo, intentando mejorar protocolos de atención a víctimas, intentando saber qué pasó realmente, qué falló, porque la consecuencia de un atentado son fallos, pues me he dado cuenta que no se están arreglando las cosas o no se hace lo que a mí me gustaría o quisiera que se hiciera después de saber todo lo que sé, ¿no?
Va, Javier, anirem a pams, perquè a vostè, diríem, vostè es va convertir en una mena d'icona de serenitat quan va consolar, juntament amb la mare del nen, amb la Sílvia, amb una abraçada, un dirigent musulmà de Rubí, el segon imam, Andrés Salim. És la fotografia que tots recordem, és a dir, vostè va ser capaç d'abraçar a un imam. Però ara vaig a la idea que vostè em diu, quiero que sirva per a algo. És a dir, suposo que té a veure també amb allò de dignificar el record de les víctimes. Però ara també penso, jo amb bona voluntat, quiero que sirva per a algo fa que vostè hagi d'estar i continuar estant i tornant a estar i sense parar, ara que just, doncs, mira, el novembre de l'any passat va començar el judici, va acabar a mitjans de febrer del 2021, fa no res, 3 mesos, més de 30 sessions. Llavors, a l'Audiència Nacional, a San Fernando de Henares, li pregunto, a l'Andrés Cuartero, després ja anirem als temes legals, que segur que el senyor Portero ens hi pot ajudar. Però aquest quiero que sirva para algo i continuar treballant-hi, fins a quin punt fa que o pot arribar a fer que el senyor Martínez quedi atrapat en aquest rol de víctima?
Bé, pot quedar atrapat. El que jo vull sentir, crec que escolto, si ho he entès bé, i és veritat que la mort d'un nen és el que més mal fa, en general, i si és per un acte terrorista, encara més. Perquè jo dic que el dolor està en funció de lo que li queda per viure, de tot el que es perdrà. El que es perdrà la família i el que es perdrà ell. Això és molt dolorós. Llavors, jo crec que aquí hi ha un trencament, i això el senyor Martínez m'ho pot dir o no, perquè a vegades nosaltres els psicòlegs ho veiem, i podem teoritzar, però m'agradaria també escoltar si és així, en el sentit de que hi ha un trencament de tot un sistema de creences i de lo que un pensa de la vida i de la bondat de la gent i de que el món és just i que les coses només els hi passen coses dolentes a la gent dolenta, i aquest trencament de sistemes que guien la nostra vida, jo crec que els afectats, abans de víctima, necessiten recuperar des d'un punt de vista, poder fer ser útils a nivell moral, rectificar moltes d'aquestes coses que estan malament. I jo crec que en aquest sentit no és tant el fet de quedar-se enganxat, crec que és un horitzó, no? com que guia, dius que serveixi per a alguna cosa, necessito recuperar d'alguna manera la creença en aquesta societat, en el món, en el ser humà, que ha trencat un atemptat terrorista que s'ha emportat per endavant molta gent i el meu fill. Y me agradaría, yo creo que va por aquí, pero...
Sí, bastante, todo, sí, en general, sí, o sea, se rompen todos los principios de padre, de persona, de sociedad, de todo, porque yo soy un trabajador normal y corriente, estaba trabajando, tenía mi vida adelante. ¿Cómo recuperas todo eso cuando en un momento te lo quitan todo? ¿La sociedad te puede restablecer? No, la sociedad te tiene que ayudar, sí. ¿Es justicia en el juicio que se está haciendo? No, porque no es justo, mi hijo no volverá a la vida, hagan lo que hagan. Odiar te destroza, odiar te hace que vuelvas a ser persona. ¿Que las personas olvidan este dolor y no quieren? Claro, normal, porque tenemos una capacidad para seguir adelante, porque si nos quedamos aquí estancados en este dolor no seguiremos adelante a nadie. Todo el mundo estaría destrozado, tenemos que seguir. Pero me quedan 2 hijas, que ha sido una ventaja muy grande. El asesino de mi hijo, por ejemplo, está muerto también, cosa que a la gente no parecerá que no, pero también es importante saber si una persona que ha hecho un daño está o no está vivo, porque por muchos años de cárcel no pagaría lo que ha hecho, simplemente ese hombre también se fue al otro mundo y además haciendo lo que hizo. Entonces tienes que recapacitar y decir, bueno, utilicemos todo esto, la parte positiva, porque si no hubiera parte positiva la sociedad estaría acabada. Esto es una guerra. El abrazo al imán era para evitar muchos más males de los que ya tenemos. Un abrazo sincero, porque no todas las personas marroquíes, no todas las personas árabes son terroristas. Por lo tanto, había que parar eso. Yo tengo 2 hijas más que quiero seguir educando o intentando educarlas tal y como educaba Xavi, que era el pequeño, y que vean que este mundo tiene muchas cosas buenas y que se ha de vivir en este mundo. Y me veo obligado a seguir adelante por ellas, por mi familia y un poco por toda la sociedad, porque quiero que vean que con ese apoyo, con esa sinceridad, con esa manera de hacer, busco esa válvula de escape haciendo algo que merezca la vida de mi hijo, y que de alguna manera ayude a todas las demás personas. Y eso es lo que he intentado en este tiempo, y lógicamente sí que es cierto que te quedas, si sigues luchando en este tema, te puedes quedar muy estancado, pero por suerte tengo un grupo de amigos, una familia, y sobre todo el convencimiento de que psicológicamente mi mente me ha dado esa fuerza, o algo me da esa fuerza, que yo siempre digo que es la fuerza de los ángeles, la fuerza de mi hijo pequeño y de las personas que murieron inocentes, como diciéndome, sigue adelante porque lo que haces es positivo, el intentar mejorar es positivo. No hablo de atacar a nadie, no hablo de culpar a nadie, no hablo en ningún momento de echar la culpa a nadie, simplemente digo, ¿qué falló para poder arreglarlo? ¿Y cómo nos están tratando para que no nos sintamos tan solos y realmente nos sintamos parte de la sociedad otra vez i que la societat vea que se puede seguir adelante para dar un poco de ejemplo también, ¿no?
Va, avanço. Els tres acusats en el judici s'enfronten a 41, 36 i 8 anys de presó per delictes com ara pertinença a organització terrorista i tinença d'explosius. Però la fiscalia descarta assassinat perquè no en van ser autors materials. En la seva declaració va parlar d'un gran dolor, però vostè diu que no va poder explicar la seva veritat. Per què no?
Bueno, porque yo a su señoría juez, lo que quería explicarle era, primero, declarar que había padecido, que había vivido, y el por qué me estaba presentando en ese juicio, ¿no? O sea, de hecho hay una agrupación muy grande que es la UABAT y la 11M y alguna asociación que estaban presentando un montón de víctimas, no necesitaba yo ir solo, pero yo sabía muchas cosas que en ese juicio no han salido, y creo que no han salido, y muchas cosas que me gustaría que hubiesen salido. Entonces necesitaba hacer un poco la guerra por mi cuenta, para llegar. Entonces quería explicarle al juez el qué era lo que yo quería hacer en ese juicio, qué quería decir a ese hombre. Las penas, es igual, pensar una cosa, si no son asesinos, está bien, porque no mataron a nadie, lógicamente no llegaron a matar a nadie. Vosotros, todo el mundo ha visto los vídeos, ha visto todo. La diferencia entre que sean asesinos o colaboración de asesino o ayudante de asesinato a que no lo sean es económica. No indemnizarán a ninguna víctima ni a nadie con dinero, que es la única manera que tiene el Estado, o se supone que la ley tiene, para resarcir de una víctima así. O sea, te dan dinero y con eso ya creen que ya soluciona la vida, ¿no? Hombre, si me dieran dinero suficiente para poder dedicarme a estar con mis hijas, a estar y hacer lo que quiero hacer, y de verdad me ayudaran económicamente, diría, ole, vale la pena. Però no, con el dinero que te dan no te solucionan la vida.
A veure, vostè vol convèncer el Congrés dels Diputats de fer una comissió d'investigació i ha reunit una pila de firmes, no? Crec que anava per 135.000 o cosa així. Ja. Què vol fer en realitat? No s'està investigant el que vostè creu que s'hauria d'estar investigant?
No, exactament. En el juicio lo hemos dejado patente que hay un montón de cosas que no se han investigado, o por lo menos no totalmente. Ya no quiere decir ni que bien ni que mal, simplemente no se han investigado. Entonces, la pregunta y la respuesta. Las personas que nosotros votamos y ponemos allí a mandar, sea en Cataluña o sea en España, en este caso también, son personas que en teoría nos tienen que ayudar a seguir la vida adelante, a mejorar las condiciones de vida, los sueldos, la vida, tal. Cuando te pasa una cosa de estas, ¿a quién recurres? A esas personas. Dice, hola, estoy aquí, me ha pasado esto, ¿me podéis ayudar? ¿Podemos cambiar algo? ¿Podemos ayudar a hacer algo? El que nieguen una comisión de investigación en un gobierno, algunos partidos políticos, para mí solo significa que esos partidos políticos creen que están por encima del bien y del mal, que no les va a tocar nunca, que no les va a pasar nada. Ese día en la Rambla podía haber cualquier persona, tanto familiares de ellos como familiares de cualquier otra persona. Por lo tanto, saber la verdad y ver qué falló es muy importante, tanto para nosotros como para los que no han padecido, porque esto, por desgracia, si algún día vuelve a ocurrir y no hemos hecho nada, yo me sentiré muy mal. Y creo que ellos se tienen que sentir muy mal de no hacer nada. Y saber la verdad es principal y primordial, saber qué es lo que falló. ¿Por qué esas personas vivían un año y pico allí? ¿Por qué hay un imán que todavía no se sabe si está muerto? ¿Quién conducía la furgoneta que salió de la explosión? ¿Quién? Una serie de dudas que hemos planteado en el juicio y que, bueno, esperamos que nos dejen alguna puerta abierta para intentar acabar de adivinar o saber qué es lo que falló.
A veure, Andrés Cuartero, el nostre psicòleg, ho diu molt bé el senyor Martínez i és perfecte. Vol tenir la reconstrucció de tot el que va passar. Per què és important que veiem clars, que ell pugui veure clars tots els fets i la cadena de fets? Per què ho és?
Perquè necessitem, jo crec que el ser humà necessita en general, i amb un fet d'aquest tipus i quan has perdut un fill amb un atemptat, necessites tenir un relat i una història completa de principi a fi i poder entendre, i sobretot en relació amb el que diu el senyor Martínez, no? Quan veus que hi ha deficiències, que hi ha errors, que hi ha coses que es podrien haver fet millor, aquí és on això són les pròpies institucions qui es tindria que donar compte d'això i fer coses. Aquesta és el que es pot fer en memòria de el que són afectats. Que hi hagi, sé que és un tema polèmic, però que hi hagi tantes associacions de víctimes de terrorisme i tanta iniciativa, per mi el que vol dir que alguna cosa des de les organitzacions i institucions no s'està fent bé. I no vull dir amb això que les associacions ho estiguin fent bé, perquè també hem de tenir clar quins són els seus límits, perquè a vegades poden contribuir a aquesta victimització. Jo crec que és important tenir les coses explicades. No vivim bé, no visquem bé amb la incertesa, amb les dubtes. I sobretot una cosa que crec que és molt difícil. Això li diré més com a psicòleg que com a tertulià aquí. Que a vegades el fet de tenir incerteses, vale? La persona els vol tancar, sigui com sigui. I a vegades s'ha d'acceptar que algunes coses ens quedarem amb aquestes incerteses i no ho sabrem. Això és difícil. Hi ha d'altres que sí. I aquí les institucions i l'Estat ha de fer tot l'esforç possible, i el món judicial també, perquè tots els elements que podien ser corregits de cara al futur doncs no tornin a passar. I això és obligació i missió de la societat i de les organitzacions.
Andrés,
i quan no ho fa la gent.
Clar, però ho diu molt bé el senyor Martínez. No, què fa allò? Però et poses en el lloc de l'Estat i diu, claro, és que al final parecerà que sigui l'Estat el responsable dels atemptats, quan els responsables dels atemptats són els terroristes. Però, esclar, és evident que és l'Estat el que té com a primera missió justament prevenir això i donar-nos protecció. Per tant, quan la policia no pot fer això i els serveis d'intel·ligència previs, etc, és evident que està fallant. Però quan tu li dius, quan el senyor Martínez diu què fallo, jo penso, el senyor Estado pensa, oye, a mi no me digas lo que fallo, perquè maleïda la gràcia que em fa que me lo vayas pasando por la cara. Oye, ya está, ya va a buscar, ya, el que lo mató ya está muerto y los otros los estamos juzgando. Ya está. No, ahora muy yo bien. Me pongo en el otro lado.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué no cogen, y a nivel particular, ya no digo a nivel mediático ni a nivel, porque claro, yo tengo que utilizar los medios para llegar a que la gente sepa qué estoy haciendo y qué es lo que pido, qué es lo que hablo. Si no, se silencia todo. Claro que quiero saber la verdad. Y claro que ellos podían haber tenido la deferencia de haber sentado en una sala y haber dicho, señor Martínez, lo que estamos hablando son cosas de Estado, son cosas muy serias, y no se pueden explicar, no se pueden contar. Y yo haber sabido, con el resto de víctimas, qué pasó, qué no pasó, y que todos sabemos que ese hombre era un confidente y esas cosas que nosotros no entendemos de tema policial, pero entendemos que tienen que estar esas personas. También me gustaría que hubiera una oficina de atención a víctimas en la Generalitat de Cataluña, en Cataluña, en el gobierno de Cataluña, porque en todas las comunidades autonómicas hay oficinas y hay leyes de atención a víctimas de terrorismo. En Cataluña no tenemos nada absolutamente, nada. Llevo casi 4 años pidiendo a la Generalitat, porque en el momento que murió mi hijo después no había, pero cuando hubo Generalitat me dirigí a ellos, pidiéndoles un teléfono para que cuando mi hija tenga sueño y esté mal, y estén mis padres como están, y estén las personas como están, podamos decirle a alguien, mira, hoy no está bien, hoy está fatal, pues mira, venir, vamos a ver cómo está. Y sobre todo que sean una oficina de atención a cualquier tipo de catástrofe, ya no solamente terrorismo, sino cualquier catástrofe importante, como un accidente de avión, un accidente de barco, un tren, cualquier cosa que hoy en día te pasa y no sabes qué reaccionar, no sabes cómo hacerlo. Y eso en muchas comunidades las tienen, en casi todas de España tienen algo. Asociaciones, es un tema muy profundo. Hay muchas asociaciones y es muy importante lo que ha dicho el psicólogo. ¿Para qué sirven las asociaciones? Si yo tengo un taller mecánico, es para reparar coches. El gobierno me da dinero, la comunidad me da dinero para arreglar coches. Si ese taller no arregla coches, ¿sirve para algo? A mí mucha gente me dice, Javier, monta una asociación. Una asociación hay que montarla para ayudar a las víctimas y para unos objetivos muy concretos. Yo no estoy preparado para montar esa asociación. La tengo en las manos, ¿eh? La tengo a punto, porque quiero seguir haciendo cosas, pero es muy difícil ese tema, es muy duro. Y aparte la sociedad, lógicamente, las personas tenemos el condicionamiento de no querer saber nada de este tema tan duro. Pero es que hemos de saberlo.
El divan amb Sílvia Còpulo. Exclusivament en podcast.
Senyor Martínez, estàvem intentant recuperar la connexió amb el senyor Luis Portero. Dues coses volia dir. Vostè ha dit perquè entonces no hi havia govern de Catalunya. Recordem que els atemptats van ser el 17 d'agost del 2017. Després de l'1 d'octubre del 2017 es va aplicar el 155 i, per tant, les institucions catalanes com a tals no funcionaven. Però després de les eleccions posteriors, doncs d'això ja fa 3 anys, és evident que sí que han tornat a funcionar. Deia també, senyor Martínez, que li agradaria de poder organitzar una associació. La meva impressió és com que això costa i potser no s'hi ha vist prou en cor, no sap ben bé. Resulta que el senyor Luis Portero va presidir l'Associació de Víctimes del Terrorisme i potser li pot donar un cop de mà, no? El pot orientar en aquest sentit. Senyor Portero, creo que, aunque no nos veamos, me está usted oyendo bien. Dir un poquito para atrás. Decía el señor Martínez que a él le gustaría que su trabajo, que todos lo que se haga sirva para que el Estado, hablo de el Estado, vea qué falló. Y me acuerdo que usted mismo, pues, vamos, habían, su padre tenía como poca protección personal. Habían pedido protección personal y no se la habían dado. Solo llevaba escolta para ir a la sede del tribunal por las mañanas. Eso ocurrió así. Es decir, delante de la posibilidad de que lo mataran, había pedido más protección y el Estado no se la dio.
Es así. Él contaba con un servicio de contravigilancia esporádico que no funcionó. Y mi padre, es cierto que había pedido por escrito pues una escolta personalizada porque se sabía amenazado y tenía las pruebas de que estaba amenazado por ETA. De hecho, lo dejó por escrito, ¿no? Si me pasa algo, que se sepa qué es lo que ha ocurrido verdaderamente aquí, porque he pedido protección y no se me ha dado, ¿no? Aquello, pues bueno, dio lugar a un contencioso administrativo que al final, como muy bien ha dicho el señor Martínez, pues lo que acaba es en una indemnización económica que para nada te repara, ¿no?, el daño ocasionado, ¿no? El dinero al final pues no te devuelve la vida de tu padre, ¿no? Y claro, todas estas cosas, yo estoy de acuerdo con el señor Martínez. O sea, es que al final es muy importante saber qué es lo que ha ocurrido para evitar que lo que hemos tenido que padecer algunos pues no les pase a los demás. En el fondo, yo creo que es un acto de generosidad por parte de las propias víctimas, ¿no?, actuar de esta manera, ¿no? Lo que pretendemos es evitar que vuelva a ocurrirle a otras personas pues el calvario por el que hemos tenido que pasar otras personas, ¿no? Y me parece, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Martínez, ¿no?, el señor Martínez.
Vamos a ver, ¿y usted qué le diría? Lo de montar una asociación, ¿por qué sí o por qué no? Desde su experiencia, señor Portero.
Bueno, yo le diría pues que, bueno, asociaciones de víctimas ya hay. Cataluña tiene una asociación de organizaciones de víctimas de organizaciones terroristas. No sé hasta qué punto funciona bien o mal. Eso él mejor que nadie lo sabe, porque seguro que se ha puesto en contacto con esta asociación. Si quiere crear una asociación, pues es un derecho que nos otorga la Constitución española, ¿no?, y el propio Estatuto de Autonomía catalán, ¿no? Entonces, pues está en su derecho de crearla si lo cree oportuno. Lo que sí me parece muy interesante es lo que él ha señalado, ¿no? La ausencia de una oficina de atención a víctimas del terrorismo en Cataluña es inexplicable. Cataluña no es cualquier territorio, es una tierra que yo creo que está a la altura de lo mejor de Europa. No puede ser que Cataluña no tenga una oficina de atención a víctimas del terrorismo. Es que chirría por todas partes esto, ¿no? Es inadmisible, ¿no? Sí sería bueno que tomaran nota, ¿no?, las autoridades del nuevo gobierno que se constituya, a ver si se ponen de acuerdo una vez y se constituye el gobierno catalán y que tomen nota, porque yo creo que es muy necesario.
Estábamos hablando, señor Portero, ahora con el señor Martínez, de que precisamente se ha celebrado el juicio. Claro, en el caso de la muerte, del asesinato de su padre, era el primero cometido por ETA contra un miembro del estamento judicial desde la muerte en el año 97 del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador. Y de hecho, a los terroristas, a Riete Iragui y a Johnny Garzolana, les condenaron a más de 200 años de cárcel por cometer en pocos meses varios asesinatos en Andalucía. Y también se condenó a Antonio Larrauriri por haber proporcionado materiales y haber ordenado el asesinato. El hecho de que haya esas condenas, ¿a usted qué les representó? ¿A usted, a su familia?
Bueno, digamos que desde un punto de vista judicial, pues supuso poner las cosas en su sitio de alguna manera, pero vuelvo a repetir, si es que lo ha explicado muy bien mi compañero, ¿no?
Javier, o sea, sí.
Javier, él ha dicho que es que al final el juicio, pues sí, te condenan a los terroristas y el Estado, pues digamos que se pone en el lugar de los terroristas, se subroga en la posición de los terroristas e indemniza a la víctima. Pero al final eso no te devuelve la vida del ser querido. Sí es cierto que ayuda a cerrar desde un punto de vista judicial el círculo de lo que ha ocurrido, siempre y cuando se cuente toda la verdad de lo ocurrido. En el caso de Javier no ha sido así. Por eso él está demandando una comisión de investigación y por eso está queriendo que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió en el atentado, ¿no?, de la Rambla, ¿no?
Y después el hecho de poder saber detalles de la vida de aquellos que, de los asesinos, diciéndolo claramente, señor portero, y que bueno, pues este se casa con esta, tienen este hijo, tal cual, lo que serían como los beneficios personales, beneficios humanos, cuando ETA ya pues realmente ya no actúa, ¿no? Realmente se disolvió. ¿Cómo lo pueden vivir ustedes? ¿Cómo pueden vivir una cierta normalidad en la vida de aquellos que han formado parte de una organización terrorista que se ha llevado la vida de un ser tan querido como el padre? Señor portero.
Pues mire, lo explicaba perfectamente bien José Antonio Pérez Pérez, que es un historiador que ha publicado además un libro que yo recomiendo, es La historia y memoria del terrorismo en el País Vasco, el primero de varios volúmenes, en colaboración con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y lo explicaba fenomenalmente bien en una entrevista que le hacían este fin de semana. A ver, los traslados, estábamos hablando de beneficios, ¿no?, a los asesinos. En este caso ha habido ya beneficios a los asesinos de mi padre. En los últimos 2 meses se han trasladado a prisiones cerca del País Vasco tanto a Rieti Iragui como a Igor Solana Matarrán y a José Antonio Larraguridi. Los tres han cumplido 2/3 partes de la condena, pero no 3/4 partes de la misma. Es decir, 20 de los 30, 40 años que, a los que han sido condenados. Y bueno, pues alegan pues que han sido trasladados porque han pedido perdón a las víctimas. Esto no es así, todos sabemos que no es así. Y este historiador contaba que los traslados son perfectamente legítimos. O sea, la legislación penitenciaria permite los traslados tanto cerca como fuera de los lugares de nacimiento o zona de residencia habitual de los, en este caso, asesinos, ¿no? Es decir, no se pone en duda que sea legal o no los traslados a prisiones cerca del País Vasco. Lo que se está poniendo en duda es que eso se haga como pago de un precio político, ¿no? Que es lo que se le achaca al ministro el grande Marlaska. Oiga usted, es que usted está haciendo esto para que Bildu les apoye en la ley de presupuestos generales del Estado, ¿no? Y eso es lo que es inaceptable, ¿no? Eso es lo que no de ninguna manera se debería de permitir, porque al final se les está permitiendo la progresión a segundo grado y las salidas y una serie de beneficios penitenciarios a los que no tienen derecho de acuerdo con el reglamento penitenciario, porque primero la petición de perdón tiene que ser sincera y en segundo lugar tiene que haber un requisito que no se ha cumplido, que es el de la colaboración con la justicia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues me preguntabas cómo nos sentimos, sí. Yo creo que te lo he resumido con sí. Estos ejemplos. Y cada caso es lógicamente diferente, ¿no? Yo hablo del mío en particular, no sé qué podrà dir Javier al respecte.
Recordem que el senyor Luis Portero, que ho diu tot tan ben fil per randa, és advocat. Llavors, és clar que hi ha com alguns elements que tenen a veure amb el dret, d'altres que tenen a veure amb els suports dels partits polítics, i encara aniria a un altre lloc, no? Més enllà de les persones concretes, doncs, amb bona fe, algú pot pensar ben bé que alguns espais, alguns fets, alguns actes, alguns gestos s'han de donar si realment el que es vol construir és un nou espai que tingui molt més a veure amb una pau social que no pas amb el terrorisme. Senyor Martínez, escuchava vostè el senyor Portero i què pensava?
Bueno, que lleva muchos años por delante de lo que yo soy un neófito en este tema, ¿no? Soy, lógicamente, las víctimas o las personas que hemos padecido lo que hemos padecido y nos metemos un poco en este mundo porque la mayoría de víctimas no quieren saber nada. Pensar que, ahora voy a hacer una definición muy rápida, bueno, me ha parecido interesantísimo lo que dice y lo apoyo totalmente y me gustaría algún día conocerlo. Conozco algunas víctimas que han estado en Madrid, víctimas de ETA con el 11M y tal, pero lógicamente no me dedico a esto ni las conozco a todas porque es un tema también muy duro vivir. O sea, hay una cosa que yo planteo es, ¿vivir de la desgracia de mi hijo o seguir viviendo? Hay gente que cree
Javier.
Que es que tengo que vivir de la desgracia de mi hijo, perdonar. Yo no quiero una paga, yo deseché la paga de incapacidad porque yo no estoy incapacitado. Hoy día, tal y como estoy, no estoy incapacitado. Creo que tengo la mente muy lúcida. Quiero 2 hijas que quiero proteger, y sobrinos, y amigos, y personas, y a todos vosotros. Os quiero proteger de alguna manera. Que la muerte de mi hija os sirva para mejorar muchos protocolos que fallaron. Y ahora os diré una cosa. Este tema pasa de la atención a víctimas, de lo que una víctima siente, de cómo persona, y también el tema de cómo pasó, cómo se puede prevenir. Pasa a un tema más importante que es definición de terrorismo. Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear la alarma social con fines políticos. Vamos a ver, ¿a quién le pido yo responsabilidades? a los políticos, pero no porque tengan la culpa. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Le estoy diciendo, señores, hay cosas que fallaron, las podemos arreglar. Nos niegan una investigación, nos niegan un protocolo. En Cataluña no tenemos oficina de atención a las víctimas, que como ha dicho él, chirría hace muchos años, porque en Cataluña ha habido muchísimos atentados. Y eso lo sé por el señor Roberto Manrique, que no sé si lo conocerá él personalmente, yo lo conozco personalmente, Roberto Manrique. Y he vivido situaciones muy, muy duras, como por ejemplo durante el juicio, que yo no podía estar todas las sesiones, primero por tema económico, segundo por el tema psicológico, porque me hacía mucho daño estar allí, pero he tenido que estar porque era el juicio de mi hijo. Me encontré un señor que cada día estaba sentado en la primera fila durante todos los días del juicio. El señor Eulogio Paz, padre de Daniel Paz y la madre Pilar Mancón, de 23 años, que murió en el tren cuando iba a la universidad el 11M. Ese padre no fue al juicio de su hijo. Quiso seguir adelante, quiso seguir viviendo. De hecho, ha escrito libros y ha hecho cosas. Y he estado todos los días del juicio, ha estado en el juicio de mi hijo y en el juicio del 17 de agosto, o sea, de Cambrils y de Barcelona. Y ese hombre no tiene nada que ver con 11M, pero él estaba todos los días. ¿Por qué? Porque no pudo estar en el juicio de su hijo. Y él se sentía bien estando allí, aparte que representa al 11M, que ayuda a las víctimas. Y ves ese dolor en las víctimas. Yo he visto reportajes de ETA, 50 años de plomo, no sé qué, no sé cuánta, y compartimos muchísimos pensamientos y sentimientos, aunque sea ETA o aunque sea el yihadismo. Lo mío todavía es peor, porque por una ventaja de que tiene ETA, y es que ETA ha desaparecido, digamos. Y eso fue un maravillo para ellos, yo creo, porque habla con muchas víctimas de ETA, y que desaparezca el grupo terrorista que ha matado a tu familia, ya de alguna manera te alivia un poco. Pero yo, el tema del yihadismo, como dicen ellos, estamos hablando de geopolítica. El yihadismo está en todos los países. Estaba pasando en toda Europa, estaban avisando, y aquí pasó lo que pasó. Y aún os voy a decir una cosa, yo perdí un hijo ese día, casi pierdo dos, porque estaba Marina con él, mi hija Marina estaba al lado de mi hijo y casi pierdo dos. Perdimos también a su tío abuelo y perdimos las personas tan bonitas que quedaron allí. Pero es que si hubiesen hecho lo que quieren hacer, estaremos hablando de cientos de muertos y miles de heridos. 500 kilos de explosivo colocados en furgonetas, con una hora de separación de explosión entre cada furgoneta, en varios puntos de Barcelona, en un mes de agosto, donde los servicios son mínimos y donde la gente está llena de turistas y de vacaciones, porque estamos todos de vacaciones, era una burrada tan bestia que no sé si en el juicio ha quedado patente, porque en el juicio ha salido solo París, la Sagrada Familia y el Camp Nou. No. Era entre 7 y 11 furgonetas explotadas con una hora de diferencia en todos los puntos principales de Barcelona. Podía ser aeropuerto, puerto, Sagrada Familia, un montón de cosas. Y muchas cosas que no han salido todavía bien en el juicio, me gustaría que la gente las pensara por un solo momento. No, de verdad, no pido que nadie se ponga en mi sitio. La gente me pregunta y me dice, jolín, hay alguna persona que por la calle me dice, no me puedo poner en tu sitio, no os pongáis. No quiero que nadie se ponga en mi sitio. Cuando una persona pierde un familiar, tienes tu familia, tus amigos y el resto de la sociedad no lo sabe o no se entera o no saben, no te conocen. En este caso es geopolítica, es político, ha sido un atentado que siempre me lo hará recordar toda la vida, aunque yo no quiera. Y lo que quiero es que la gente piense un poco que intentemos hacer algo para que no vuelva a ocurrir, lógicamente. Ojalá no volviera a ocurrir nunca en la vida, ¿no? Y me dejo muchísimas cosas porque voy haciendo un poco el hilo, pero pensar que para mí es muy difícil hablar de todo este tema, porque todavía estoy intentando recuperarme. O sea, yo a partir del final de juicio, que para mí ha sido como un final también, he llegado hasta aquí, quiero rehacer un poco mi vida. Ahora intento rehacer mi vida y encuentro que me cuesta muchísimo. Yo estoy ahora muy tocado emocionalmente. Me noto que estoy tocado, mi familia lo sabe, mis amigos lo saben y todos me apoyan lo que pueden, pero yo me lo noto también, ¿no? Y necesito recuperar. Pero la vida como antes es muy difícil, es imposible. Tengo que asumir la pérdida que tenemos y seguir adelante y seguir con los miedos. Seguir con la valentía y con los miedos, porque pensar que tengo miedo cuando hago una ambulancia, tengo miedo cuando hago una furgoneta, tengo miedo cuando veo mucha gente junta. Paso miedo cuando veo la Rambla, como el otro día que estuve haciendo un reportaje para Netflix y estuve en la Rambla y veo todavía llena de gente otra vez. Claro que no podemos vivir del miedo, eso es lo que quieren ellos. Esa es la lucha nuestra, no vivir del miedo ni hacerles caso al miedo, pero cuando perdemos algo así, tenemos que toda la sociedad tiene que dar un paso adelante, ¿no?
Fa un esforç i li agraïm al Javier Martínez. Cridàvem aquells dies no tenim por, que és el crit que socialment es feia, que ho fas quan et mors de por, i no vols tenir-ne. Però quan et mors de por realment és quan dius no tinc por, però perquè dius que la ràbia m'empenyi a poder plantar cara a aquesta situació.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Estem en els minuts finals. Senyor Portero, què diria vostè? A ver, los hemos estado escuchando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les gustaría? ¿Qué necesitan? ¿Qué desean? Dígame, señor Portero.
Pues mire, yo me quedo con, con tres reflexiones, ¿no? A mí me gusta leer bastante y medito y hago mis cosas, pues porque si no la vida sería muy complicada, ¿no? Al final, la adversidad está hecha para ser superada, ¿no? Decía el clásico, ¿no? Aquello de ignis aurum probat, miseria fortes viros, ¿no? Que decía Séneca, ¿no? Es decir, el fuego prueba el oro y la adversidad a la fortaleza de los hombres, ¿no? Al final, la adversidad está hecha para ser superada y el atleta no se hace entre sábanas, sino en las pistas. El sabio no resulta de las diversiones, sino de los estudios, y las dificultades están hechas para ser superadas, y eso es lo que nos demuestra nuestra capacidad como seres humanos, ¿no? Yo en esto sí querría permitirme poder decirle a Javier que quizá la mejor manera de superar un trauma es la de convertir tu desgracia o lo que te ha pasado a ti en un regalo para los demás, ¿no? A nosotros nos ha ayudado mucho la constitución y la creación de la Fundación Luis Portero García, que se dedica, además de a preservar la memoria de nuestro padre, pues a promover la donación y trasplante de órganos y tejidos y los cuidados paliativos de enfermos terminales. ¿Por qué? Pues porque la muerte de mi padre sirvió para que se donaran, para que se extranjeran y se donaran sus órganos, ¿no? Entonces, pues su muerte sirvió para darle vida a otras personas, ¿no? Como digo, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho una psiquiatra americana que escribió a raíz de los atentados del 11S, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y lo contaba muy bien Luis Rojas, el psiquiatra Luis Rojas, en uno de sus maravillosos libros, ¿no? Uh-huh. Y al final, como digo, o sea, la desgracia está hecha para ser superada y no podemos pedirle al mundo que cambie. Nosotros tenemos que ser los que tratemos de dar ejemplo a los demás, cambiando primero lo que hay en nuestra propia casa para poder pedir después que cambie el mundo, ¿no? Y esto es aplicable a todos y cada uno de nosotros, pienso yo, ¿no? A los políticos sí, hay que pedirles que hagan su parcela y su parte del trabajo, pero nosotros también tenemos que hacer el nuestro.
A propósit que el senyor Portero ho ha dit, efectivament, el 2003, per subratllar-ho, van crear la Fundació Luis Portero García per al desenvolupament de programes d'investigació i divulgació dels camps de la medicina referits a la donació, extracció i trasplantament d'òrgans i teixits, així com de les cures pal·liatives de pacients amb malalties cròniques i terminals. Ho dic per aquelles persones que diuen, doncs jo m'hi vull apuntar. Senyor Quartero, el nostre psicòleg, després d'aquestes converses que hem sentit tan autèntiques, tan de debò, no sé, digui'ns alguna cosa, què podem fer per ajudar, per donar suport?
Bé, jo crec que ara el senyor Portero ho ha dit, no? Hi ha un cop a la vida, quan hi ha una pèrdua d'un ser estimat per un acte terrorista, que trenca totes les continuïtats possibles d'allò. La vida és el que fem i amb els que estem, i de cop i volta això deixa de ser. I hi ha moltes coses que perden sentit. Llavors, potser sí que s'ha de tenir en compte, perquè això cada vegada més els estudis ens estan dient coses quan hem afectats de víctimes de terrorisme, s'està descobrint que fins i tot després de 15 i 20 anys encara la gent presenta problemàtica en l'esfera emocional. I precisament aquells que fan front a aquesta adversitat es veu i es detecta que són persones que s'han vinculat a projectes, a missions, allò que la vida torni a tenir un sentit i, a més, un sentit de devolució cap a la societat i cap als demés, no? Amb aquest caràcter de solidaritat i d'altruisme, no? El dolor potser ens connecta amb aquella part de vulnerabilitat i de feblesa que tenim tots, i és un acte de valentia, de resiliència, de gratitud, de reconciliació amb un mateix, al poder tornar-ho envers la societat, no? Jo crec que això és una gran idea. Fer.
Senyor Martínez, vostè què diria avui, què ens diria als oients, que a tots plegats, què podem fer per donar suport, per empènyer junts?
Bueno, yo podría deciros que hay gente que me para por la calle y me dice, hombre, Javier Martínez, eres famoso. Y digo, uy, no querrá usted compartir la fama conmigo, ¿verdad? O no me la querrá cambiar, ¿verdad? Pues es lo que les digo. No hay que cambiar la fama de este tema. Este tema es un tema que nos toca a todos, nos puede tocar a cualquiera. Yo no quiero que nos vuelva a tocar a nadie. Intentaremos que no. Lucharé por ese tema. He hecho muchísimas cosas que todavía no he explicado. He hablado con muchísimas personas, empezando por Cataluña y yendo a Madrid, a todos los políticos que me han querido recibir, porque es un tema de geopolítica y es un tema que cualquier persona que murió allí... No sé, yo siempre pregunto de qué partido político era mi hijo de 3 años. les pido a todos, como personas, busco la persona, busco personas bonitas, personas bonitas, personas que quieran, que tengan un poco de empatía para ayudarnos a mejorar en todo este tema. Y sobre todo, pues, intentaré seguir luchando, pero también intentaré vivir. Porque ahora mismo me cuesta mucho, ¿eh? Tanto una cosa como otra. Hay gente que quiere que siga luchando. Lógicamente, a quien le importa, a quien ha perdido, ha sido yo. Yo he perdido un hijo de 3 años. Y el que no ha perdido nada, pues lo ve de un poco como de lejos, como la lotería. Ostras, no me ha tocado, menos mal. Yo también lo veía como la lotería, hasta que me ha tocado. Y ahora no me gustaría que le tocara a nadie más. Y si puedo hacer algo positivo, ya llevo mucho tiempo luchando. He hablado con la comunidad musulmana, he estado en mezquita. Me gustaría hacer cosas con los chavales que cogieron y hicieron con ellos lo que hicieron, porque simplemente los radicalizaron dándole lo que sea, dándole drogas, convenciéndolos, chavales que no tienen trabajo. O sea, es un trabajo, hay que ver por qué, qué falló en todo esto. O sea, qué falló, porque la sociedad en general hemos fallado. Como unos chavales que salen de EGB, súper majos, súper agradables, súper bonitos, a la que se hacen mayores, no tienen trabajo, no tienen, les pasa lo que les pasa, se radicalizan. Estamos hablando en este caso de unos chavales marroquíes, que pueden ser musulmanes, que pueden ser, hay otros países. La juventud tiene un problema. Hay un montón de problemas que tenemos que mirarlos, no solamente por qué ocurre ese atentado, por qué cogieron esos chavales, cómo hicieron una célula, cómo se pudieron vender esos productos, cómo, todos esos fallos, y sobre todo los fallos de la sociedad. Porque si vemos que ha pasado un atentado, a veces es un fallo de la sociedad también. ¿Por qué esos chavales hacen algo dentro de donde vivían ellos? La palabra integración, qué bonita. Hagamos que sirva de algo esa palabra. Hay un montón de cosas que me gustaría hacer a nivel personal, pero necesito estar más fuerte y necesito tener ayuda de personas que saben más que yo. Y esa es un poco mi lucha y bueno, por todos vosotros. Y un abrazo grandísimo, grandísimo a todas las víctimas de cualquier terrorismo. Porque, en definitiva, nos une esa palabra, nos une el dolor y me da igual, pero es una cosa muy bonita. Y le quisiera darle las gracias a muchísimas personas, concretamente a muchas, ¿no? A la psicóloga que nos ha tratado, mi familia, a amigos personales que han estado conmigo, a policías, a mucha gente que me ha acompañado, Mossos de Escuadra, no sé, hay muchísima gente, tengo una lista. Puede que haga un libro, porque necesito hacerlo, para que veáis con qué personas he hablado, qué respuestas he tenido y qué es lo que me han dicho estas personas. Y quiero cerrar el capítulo, digamos, del tema juicio, si nos dejan a ver si podemos seguir investigando la verdad realmente de lo que ha pasado, o otras víctimas de fuera de extranjero quieren saber la verdad. Y también sé que hay muchas víctimas que no quieren saber nada porque ellos optan por intentar vivir de la manera que pueden y con el dolor, ¿no? Y yo el dolor lo he transformado intento transformarlo en algo positivo. Esa ha sido mi lucha, ¿no? Por las hijas que me quedan, por todas las personas y, como decía Andrés, sí, es
señor
una cosa.
Portero, señor portero, Luis.
Es una cosa altruista, sí. La verdad es que a veces pienso, yo podría estar en casa llorando tranquilamente o dejando de llorar y seguir mi vida, y me ha tocado, y bueno, como me ha tocado, pues mira, que le toque. No. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, y mi camino ha sido, quiero saber la verdad y mejorar todos esos protocolos y esas cosas. Y tenemos mucha faena, todos. Los que somos víctimas y los que no somos víctimas, los que pueden hacer algo. Tenim molta feina.
Comptim nosaltres, senyor Martínez, si el podem ajudar, li dic d'acord.
Gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Javier Martínez, gràcies a Andrés Cuartero, gràcies, senyor Portero, des d'Andalucía, gràcies de verdad por esta conversación tan sincera que nos hace pensar, pero a la vez, pues ahí nos está implicando también como sociedad y como personas. Gràcies a todos. Hem fet avui el
Moltes divan. Gràcies.
Gràcies a Catalunya Ràdio. Amb Núria de la Fuente, Matilde Seoane, José Luis Santiso y Silvia Coppolo. Gracias.
Deixa que t'agafi el bé. Deixa que t'agafi el bo. Deixa que t'agafi fort quan plora el cor. Deixa que t'agafi el bé. Deixa que t'agafi el bo. Deixa que t'agafi fort quan plora el cor. Quan plora. Que senten els meus dits. Van tornant els ocells i van fent tot menys trist. Primavera, torna a mi, treu-me la buidor de dins.
segons. No pateixis més, tot anirà bé. No descuidis mai tots aquells moments. I en un prat de flors s'escapa l'amor, que creix amb els anys i es desfà en segons. No pateixis més, tot anirà bé. No descuidis mai tots aquells moments. I deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi el vent.